Bienvenidos a Psicolocas Podcast. Y no estamos locas.
Hola Claudia, ¿cómo estás?
Hola Ana, yo estoy bien, todavía aquí en cuarentena. ¿Tú?
Igual, trabajando desde la casa todavía. Pero como queríamos seguir tomando este tema tan importante de la salud mental mientras estamos en cuarentena, decidimos que este es un buen momento para grabar este nuevo episodio de Psicolocas Podcast en el mes de mayo, ya que es el mes de concientización sobre la salud mental. Y en realidad, para nosotras es muy importante hablar de este tema porque todos los días del año debería ser enfocado en este propósito de crear más concientización de las dificultades que tenemos los seres humanos en general. Claudia, creo que es importante que hablemos de algunas razones por las que este mes es tan importante y por qué fue creado.
Así es, como dijo Ana, mayo es el mes de la salud mental y hay varias razones por qué usamos este mes, y una de ellas es primordialmente es para combatir el estigma que aún existe en el tema de la salud mental. O sea que hemos hablado mucho de las diferentes maneras de pensar sobre la salud mental y qué significa recibir ayuda. Entonces, este mes estamos usándolo para combatir ese estigma que existe.
Claro que sí. También parte de nuestro propósito este mes es educar a la comunidad, a los recursos, al tipo de ayuda disponible para todo el mundo, no solo en la cuarentena, ¿verdad? Pero en general, sobre la salud mental, los servicios que ofrecen los psicólogos, los psiquiatras, los centros de salud.
También este mes es usado para ofrecer apoyo a los que lo necesitan, los que sufren de algún problema con la salud mental o los familiares que necesitan apoyo en apoyar a sus seres queridos que tienen un problema de salud mental. Eso, este mes también es para eso, ofrecer apoyo a esas personas.
Y creo que con eso viene el tema de abogar por los derechos de estas personas que sufren de condiciones de salud mental, porque hay muchas personas que no pueden abogar por sí mismas. Entonces, nuestros familiares, nuestros amigos y los aliados son personas que de verdad toman un rol importante, ¿verdad?, en abogar por aquellas personas.
Sí, sí, exacto. Y algo también muy importante en este mes es crear más concientización sobre el suicidio, que puede ser precipitado muchas veces por ciertos trastornos mentales, y crear más ayuda, más apoyo para estas personas que se sienten suicidas y reducir las muertes por ese motivo.
Desafortunadamente hemos visto los números crecer y crecer y nos reconforta saber la cantidad de servicios que hay para personas que tienen que acudir a ellos. También quiero nombrar el hecho de que este mes está señalizado por el color verde para crear la concientización de la salud mental, y que curiosamente es el mismo color que escogimos nosotras para nuestro logo de Psicolocas Podcast, ¿verdad? Porque fue una decisión muy consciente, sabiendo que podíamos seguir dando nuestro mensaje todos los días en nuestras páginas y nuestras redes sociales.
Así es, no fue coincidencia.
Bueno, hablando un poco más de crear esta concientización, una pequeña estadística que nos hemos dado cuenta aquí en Estados Unidos, bueno, no nosotras, pero las personas que hacen estudios sobre esto, se han dado cuenta que en los Estados Unidos hay de 1 en 5 personas que sufrirán de una enfermedad psicológica durante su vida, ya que todos tenemos obviamente experiencias difíciles que impactan nuestra salud mental, pero intuimos que este número sería mucho más alto globalmente. Hay muchas personas que desafortunadamente, a rasgo del estigma asociado con estas enfermedades, hay muchas personas que lo sufren en silencio, de verdad.
Sí, y precisamente por eso en este episodio vamos a escuchar la historia de María Claudia, que tal vez algunos de ustedes ya han visto su video en nuestro Instagram y Facebook, Y hoy nos va a compartir cómo empezó su trayecto en terapia después de que sufrió un accidente que en realidad le cambió la vida totalmente. O sea que, hola María Claudia, ¿cómo te está yendo esta cuarentena?
Hola Claudia, hola Ana María, gracias por invitarme. Bueno, realmente la cuarentena es un proceso que hay que llevar con mucha calma, porque así te cambia la vida de un momento a otro también, porque tienes que quedarte en casa para conservar tu salud, para estar alejado de lo que puede suceder afuera. A mí me ha costado bastante trabajo porque yo soy persona de estar afuera, a mí me gusta estar afuera, me gusta ir a comprar, me gusta, yo fui profesora, maestra antes del accidente y yo enseñaba, así que tenía que salir todos los días. También tengo que ir a atender mis clientes porque vendo unos productos, entonces a mí me gustaba mucho estar por fuera y de un momento a otro tener que estar en la casa es un poco difícil, pero también es un momento en que piensas tú, bueno, voy a estar en mi casa, puedo hacer cosas que he aplazado para hacer después. Como me decía una amiga que me llamó en estos días, tengo todos los closets de mi apartamento limpios, ordenados, porque he tenido suficiente tiempo. Entonces, dedicas tu tiempo a hacer cosas que te han hecho falta, pero también, que es muy importante, puedes tener la oportunidad de compartir más con las personas que están viviendo contigo, escucharlas, cocinar juntos, ver televisión juntos, compartir más momentos con esas personas que el día a día no nos dan el tiempo para poder compartir con ellos.
Sí, así es, María Claudia. Estábamos hablando de esto en nuestro episodio anteriormente, de quédate en casa, que las diferentes dificultades de cambiar nuestra rutina tan drásticamente para quedarnos en casa, cuando usualmente el día a día es lo opuesto a eso a lo que estamos acostumbrados normalmente. Pero te quiero agradecer por aceptar nuestra invitación de venir y compartir con nosotros un poquito de tu experiencia en la terapia. Entonces, quiero preguntarte para empezar, ¿qué es lo que tú sabías tú antes de que fuiste a la terapia? ¿Qué sabías tú de la terapia anteriormente para empezar?
Bueno, mira, nosotros crecimos al lado de una tía que era psicóloga. Por supuesto, ella nunca, como profesional, nunca hablaba de sus casos. Pero al saber que era psicóloga, yo me imaginaba que era una doctora. Entonces yo le pregunté un día, le dije, ¿cómo tú le alivias los dolores a tus pacientes? Como un dolor de cabeza. Entonces me dijo, no, yo no le alivio a mis pacientes el dolor de cabeza. Si tiene dolor de cabeza, necesita ir a su doctor. Yo le alivio sus problemas emocionales. Yo le ayudo a que tenga una mejor forma de vida. Yo le ayudo a que se pueda expresar si tiene alguna necesidad de algo que lo esté atormentando, de que tenga un sufrimiento, de que lo pueda aceptar, de que algo cambió su vida, como en el caso mío. Ella nos enseñaba también, porque pues siendo psicóloga, ella también aplica en la casa con nosotras. Entonces, ella nos hacía juegos y nos enseñaba canciones, cosa que nos enseñaba a compartir como hermanos, porque éramos 6 hermanos, entonces era muy difícil la convivencia entre 6, pero ella buscaba ese complemento entre todos. Mi hermana, que en paz descanse, ella trabajaba como psicóloga también con niños con síndrome de Down y ella adoraba su trabajo y su especialización porque ella se dedicó especialmente a esos niños que necesitan tanto amor porque muchas veces son rechazados. Entonces, eran cosas que uno decía, uy, esto es como difícil hacerlo, pero con el amor que uno les veía a ellas hacer las cosas, uno decía, bueno, qué bonito e interesante lo que están haciendo.
Qué bueno, qué buena experiencia que tuviste una introducción muy, muy diferente de las que muchas personas en nuestra comunidad tienen, ¿verdad? Porque tienen ideas equivocadas y conceptos equivocados de lo que es la terapia. ¿Tú viviste algunas de esas experiencias también?
Directamente no, pero sí he escuchado de varias personas que han tenido desafortunadamente experiencias negativas con profesionales que no supieron cómo escuchar la necesidad de un paciente. Y eso repercutió en que ese paciente no quisiera volver a tomar ninguna terapia y obviamente pues su dificultad de vida se pronunciaba, ¿no? Desafortunadamente
cuando el profesional no está completamente preparado para recibir diferentes condiciones de pacientes y no sabe cómo llegarle al paciente, o sea, como que no hay esa química desde el principio, eso hace que el paciente se aleje y no quiera regresar a tomar una terapia. Obviamente no estoy generalizando, afortunadamente son muy pocos los que pasa, y no estoy hablando solamente de psicólogos, a los profesionales les pasa a todos, a los doctores, a los dentistas, a todos. Si no hay una buena atención para el paciente no regresa.
Sí, es cierto, María Claudia, no encontrar a un consejero, terapeuta, psicólogo que enganches bien con ellos, no siempre pasa la primera vez. Y muchas veces yo les digo a mis pacientes o a otros pacientes, alguien que está pensando es, ok, si no te gustó una persona, trata a otra persona, porque no todos son iguales, no todos tenemos el mismo entrenamiento. Y hay días también que el terapeuta o el psicólogo no tiene su buen día, igual que un doctor, como dijiste, un abogado, lo que sea. Pero no quisiera que esa fuera la razón de que alguien no vuelva a tratar de buscar ayuda cuando realmente la necesita. Y quería saber, María Claudia, yo sé que hablamos al principio cuando te introducimos un poquito de que lo que te llegó a llevar a la terapia fue tu accidente. ¿Y nos puedes compartir qué pasó y cómo, por ese accidente, cómo surgió tu interés en ir a la terapia?
Sí, desafortunadamente perdí mis piernas a raíz de un accidente automovilístico. Yo estaba poniendo cosas en el baúl de mi auto y llegó una conductora distraída y chocó contra mi auto. En el accidente perdí una pierna y 2 semanas después de estar en el hospital tuvieron que amputarme la otra pierna porque los huesos estaban totalmente destruidos.
Eso fue traumático, fue una experiencia traumática que te cambió la vida.
Bastante traumática, sí, por supuesto. Cuando yo despierto de la anestesia, por supuesto, mi esposo y mi hija y mis hermanos, mis amigos estaban alrededor mío dándome todo el apoyo que necesitaba. Yo me sentía tranquila, me sentía rodeada de amor, me sentía bien atendida también por los profesionales que estaban en el hospital. Y yo en ese momento, por mí no cruzaba en ningún momento que yo iba a necesitar la ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, que yo tenía que asistir a unas terapias. En ese momento yo lo único que pensaba era, yo quiero volver a caminar. Y en el proceso nunca me imaginé tan difícil que es volver a caminar. Y las cosas que tú vas empezando a sentir en ese proceso te hacen entender la necesidad de buscar una ayuda de un profesional para poder lograr todos esos grandes cambios que se están viniendo en tu vida, porque es como empezar de cero nuevamente, es como cuando un niño empieza a caminar nuevamente, que primero gatea, primero se coge de la mano de alguien para sostenerse de un mueble y luego se suelta a caminar y ya sigue. Es el mismo proceso para empezar a caminar, pero pues obviamente con algunas dificultades por ser ya una persona adulta. Pensé en la necesidad de buscar un psicólogo. Afortunadamente tuve la bendición de encontrar uno muy bueno, pero para llegar a él también tuve que pasar momentos difíciles.
Y cuéntanos qué son esas cosas difíciles que tal vez tuviste que pasar.
Bueno, tuvimos que golpear en diferentes oficinas para preguntar si me atendían. En algunas de las oficinas decían, no podemos recibirte porque tu caso está abierto. ¿Qué significaba que estaba abierto? Que estaba bajo investigación, por lo que había sido un accidente en la calle. No recibían, primero, también el idioma. Eso también era un obstáculo. El seguro médico también era otro obstáculo. No era fácil conseguir una oficina que atendiera mi seguro médico, hasta que por fin logramos, después de tocar en varias puertas, y decía yo, bueno, no importa, este no fue hoy, mañana vendrá otro, pero yo estaba ya decidida completamente a que quería tener unas terapias porque las sentía que las necesitaba. Cuando ya encontré este psicólogo fue maravilloso para mí, las terapias fueron maravillosas. Yo no podía esperar a que llegara la semana siguiente para asistir a las citas. Yo estaba muy contenta con él. Desafortunadamente me tocó parar las terapias con él, no por cuestiones personales, sino por cuestiones de seguro, porque su BOAR, su grupo de médicos que trabajan con él, cambiaron sus formatos de seguros médicos y desafortunadamente el mío no estaba incluido entre lo que ellos, entre los pacientes que ellos iban a atender. Él logró y él llevó mi caso a la junta y lo estuvieron discutiendo, pero desafortunadamente decidieron no tomar mi seguro médico, entonces por eso no pude continuar con él. Pero estoy en la búsqueda de otro buen psicólogo, de otro buen terapeuta, porque realmente siento la necesidad de seguir con mis terapias.
Ese es un gran obstáculo para muchas personas de nuestra comunidad. Desafortunadamente, muchas personas que no tienen seguro médico no saben a dónde acudir para recibir este servicio, y también hay un gran beneficio de que los centros médicos ahora están teniendo muchas ayudas por fuera del gobierno y del gobierno para ofrecer servicios también gratis, ¿verdad? O simplemente pagando una baja cuota por sesión. Pero como tú dices, no es fácil llegar allá. Hay que tocar muchas puertas para encontrar estas oportunidades, y eso que estás hablando es algo muy real que sucede muy seguido, y sobre todo si una persona no tiene un estatus migratorio en los Estados Unidos, sobre todo tampoco es muy accesible. Sé que en el resto del mundo puede que haya más oportunidades dependiendo de en qué país estemos, y en nuestros países latinos obviamente los recursos son mucho más bajos en términos de dar terapia para un bajo costo. Entonces entendemos el obstáculo tan grande que es este, pero también hay muchos recursos, y mencionamos uno el episodio pasado, que también tenía un directorio en internet donde se podían encontrar terapeutas en ciertas partes.
Sí, y María Claudia, ¿qué sentiste antes de empezar la terapia? ¿Tenías algún concepto de cómo iba a ser y cómo fue? Si tu concepto alineaba con la realidad de cómo fue.
Bueno, mira, iniciando el proceso yo decía, como les dije hace un momento, yo tengo todo el amor y el soporte de mi familia, de las personas que están conmigo en este momento. No me sentía mal, no sentía la necesidad, no sentía como es, haz de cuenta como si sientes algo que te falta. Pero al empezar el proceso para poderme recuperar, era muy difícil saber que no podía, por más que tuviera el amor de ellos, no podía hacerlo porque había cosas que yo no les decía a ellos. Como por ejemplo, mis primeras prótesis fueron un obstáculo para mí, aunque yo quería caminar, fueron un obstáculo para mí para empezar a realizar mi sueño, porque yo no aceptaba esas primeras prótesis en un comienzo de mi proceso, porque era estar más o menos en el piso. Mis prótesis primeras fueron bien bajitas, y yo decía, no, yo no me puedo sentir así, era para mí algo que yo no soportaba. También el hecho de que la vida cambió totalmente, aprender a sentarme en la cama, sin hacer la presión que uno generalmente hace con los pies para levantarse, pasarme de una silla a la otra, ir al baño, ducharme, hacer cosas por mí misma que no necesitara ayuda. Eso es muy difícil de aceptarlo. Así que yo empecé a trabajar esas pequeñas cosas con él y él me ayudó mucho en la aceptación de cómo cambió mi vida, cómo llegar a amar esas prótesis, porque ese era mi empezar el proceso para caminar. Entonces, él en todo ese proceso tocó puertas bien adentro que yo tenía cerradas y logró que yo empezara a aceptarme como yo soy y aceptar la circunstancia que estaba pasando en este momento.
Me imagino que parte de ese proceso que pasaste fue darte cuenta que hubo cosas en tu vida que nunca pensaste que te iban a afectar, porque obviamente uno no puede predecir el futuro, y nunca pensaste que esas cosas que de pronto tenías ahí guardadas te iban a afectar en un futuro, y menos obviamente viviendo una experiencia como un accidente, ¿verdad? Entonces creo que es una muestra de cómo todo lo que nos sucede en algún momento llega sin darnos cuenta
que nos puede estar afectando.
Claro que sí. Algo también que a mí me digamos, usemos la palabra mortificar, pero no lo tomaba así, era cómo me va a ver a mí la gente afuera cuando yo voy sentada en mi silla de ruedas y voy con mi ropa sin tapar mis piernas y la gente me va a decir, oh, no tienes piernas. Uh-huh. A mí me incomodaba al principio, pero eso también lo trabajé con él, el aceptarme como soy físicamente en este momento. Eso es muy importante, eso es un periodo que me tomó tiempo, que me costó lágrimas aceptarlo, pero lo logré. Gracias a haberlo podido hablar con él, él me enseñó a hablar sobre eso y hoy por hoy yo llevaba siempre mis piernas tapadas con una cobijita o con un chalecito y gracias a la terapia que tuve con él, hoy si salgo en mi silla de ruedas ya no llevo chalecito, ya no llevo cobijita, a no ser que esté haciendo frío, pero yo ya muestro mis piernas, yo ya me muestro como soy y ya no me afecta en que las personas vean o el escuchar el comentario de que no tienes piernas o no tiene piernas. Los niños son muy sinceros y los niños dicen, ¡Pami! ¡Ella perdió sus piernas! Una vez se me acercó un niño y me dice, ¿qué hiciste con tus piernas? Entonces le dije, yo perdí mis piernas en un accidente de auto. Así le contesté tranquilamente y normalmente y el niño se fue satisfecho con la respuesta que yo le di. Así que no me costó trabajo contestarle y eso lo aprendí yo con el psicólogo, a contestar y a aceptarme como soy.
María, y eso, María Claudia, eso sí es algo que es importante de esa experiencia que estás hablando de la terapia, donde la terapia y el terapeuta, el consejero, te hace enfrentar cosas que son muy difíciles de confrontar y de aceptar de uno mismo. Y por eso yo siempre digo que la terapia no es fácil. Ir a la terapia no es como ir a comer un helado, ¿verdad? No, es ya, y es algo que en realidad tú tienes que, tú vas a la terapia a trabajar con el terapeuta, a confrontar estas cosas que son difíciles de enfrentar, de saber de ti misma, de darte cuenta de tal vez de alguien a tu alrededor te está haciendo daño y no quieres aceptar esas cosas. O sea que me alegro que hayas compartido eso con nosotros, porque a veces lo que pasa es cuando la terapia se pone muy difícil y el terapeuta está tratando de guiar al paciente, muchas personas paran de venir porque dicen, no, esto me duele mucho, esto me está haciendo hablar de cosas del pasado que no tienen nada que ver con lo que, con la razón que yo vine a buscar ayuda, y ya no vienen, ya no vuelven. Y me ha pasado con pacientes, pero también me ha pasado que meses después o tal vez al año, otra vez me hacen una cita y les digo, ok, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿por qué estás aquí otra vez? Y me dicen, no, es que no estaba listo o estaba muy difícil, no podía enfrentar esas cosas, pero veo que sigo pasando por los mismos patrones. Entonces, es algo muy importante saber que la terapia en muchos momentos va a ser dolorosa y difícil.
Claro, mira, no es fácil tomar la decisión de tomar una terapia. Uno realmente necesita estar listo, necesita estar consciente de que lo que va a hacer es tocarse muy, muy adentro para aceptarse, para aceptar que tienes cosas adentro que te están mortificando, que no te dejan vivir tranquilo, que no te dejan apreciar a otros, que no dejan demostrar todo el amor que puedas tener para otras personas o para otras cosas. Pero también hay personas que, como yo, y me incluyo muy humildemente, tomamos la decisión de ir y estamos muy satisfechas de haberlo hecho y de haber ido, porque nos hemos dado cuenta de que realmente necesitamos de la ayuda de profesionales y profesionales que realmente se han sentado con nosotros y nos han ayudado y nos han ayudado en una forma muy positiva y nos han ayudado a sobreponernos y a salir adelante en nuestras dificultades. Así que como hay personas que no quieren la terapia, también hay personas que dicen, sí, yo necesito de un terapeuta, yo necesito de un psicólogo, voy a asistir, voy a ir a mis terapias consecutivamente, voy a, si me cierran la puerta aquí, voy a buscar otra puerta acá y hasta que lo encuentran y a salir adelante. Así que yo estoy muy contenta y también sé de muchas personas que han asistido a terapias porque están realmente conscientes de que lo necesitan.
Gracias, gracias por contarnos eso. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en ir a la terapia, pero no se ha decidido aún?
Bueno, como lo dije, la decisión de buscar a alguien no es fácil, pero tampoco es imposible. Es simplemente siéntate a pensar, bueno, yo necesito empezar a manejar esto, necesito saber cómo hago esto, necesito empezar a vivir mejor, necesito empezar a olvidar tal cosa, de pronto necesito mejorar esto, necesito estar más seguro de mí mismo, estar más motivado para hacer cosas. Necesito hacer unos parámetros en mi vida para decir, voy por este camino, pero solo no lo puedo hacer. Entonces, una persona con que yo pueda hablar, una persona que esté preparada para ayudarme, me va a ayudar a salir adelante. Así que es importante tomar la decisión y una decisión con firmeza y con constancia para ayudarnos a nosotros mismos.
Gracias, María Claudia, por compartir tu experiencia con nosotras y espero que escuchando esta historia inspiradora, otras personas que tal vez están al borde de buscar ayuda y no se sienten capaz, lo tomarán como motivación para ir y hacer esa llamada y hacer esa cita o buscar a alguien que les pueda ayudar con lo que ellos están batallando o tal vez no, tal vez muchas veces no tiene que ser una batalla, a veces que simplemente es porque quiere desahogarse uno o algo así.
Y a veces ¿no? esas batallas también se consiguen en el camino de la terapia. Yo al principio decía, yo no necesito un psicólogo, yo no necesito de un profesional que me ayude a empezar con esto. Y sí lo necesité, pero no solo me ayudó con mi vida actual, sino con muchas cosas que yo tenía guardadas bien adentro y no sabía que me estaban mortificando y que no me dejaban ser feliz.
Sí, esto es una muestra de una historia que tiene una experiencia positiva en la terapia y que todo el mundo puede llegar a tenerlo por más de que hubo bastantes obstáculos al principio, porque sabemos que todavía existe mucho estigma y por esa razón fue que empezamos algo como esto, como el Psicolocas Podcast, ¿verdad? Y contando tu historia para que continuemos con nuestra misión, no solo este mes, sino durante el resto del año. Porque sabemos que hay muchas personas que todavía están, como dijimos anteriormente, sufriendo en silencio y podría ayudarles a escuchar una historia como la tuya.
Exacto. Y si conoces a alguien que tú crees que puede beneficiar de escuchar esta historia, por favor, compártela con ellos. Y también puedes encontrar más información y apoyo en nuestras páginas digitales bajo Psicolocas Podcast. Esperemos que este episodio les encuentre a todos bien y muchas gracias por escucharnos nuevamente.
El contenido producido por Psicolocas Podcast y que siguen en nuestras redes sociales como textos, gráficos, imágenes y otro material persiguen solo fines informativos y de ilustración.
El contenido no pretende ser un sustituto del asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional.
Siempre busque el consejo de su médico u otro proveedor de salud calificada con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a una condición médica.
Nunca ignore el asesoramiento médico profesional ni se demore en buscarlo debido a algo que haya escuchado o visto en Psicolocas Podcast.
Si cree que puede tener una emergencia médica, llame a su médico al 911 o al número de emergencia local inmediatamente.
Psicolocas Podcast no recomienda ni aprueba ningún médico, pruebas psicológicas, productos, procedimientos, opiniones u otra información específica que pueda mencionarse en este.
La confiabilidad en cualquier información proporcionada por Psicolocas Podcast y la de aquellos que aparezcan en él, así como otros visitantes, se hará bajo su propio riesgo.